¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Perú sigue inmerso en una crisis política sin precedentes y eso ya es mucho decir. Pero ahora hay que agregarle un toque con sabor a golpe de Estado. En este contexto, analizamos el papel de la oligarquía peruana y su alianza con la Organización de Estados Americanos, OEA, organismo relacionado con el golpe contra el gobierno de Evo Morales en 2019. Cristian Galindo nos trae más detalles con un invitado.
Bueno, Javi, la cuestión es que en Perú están pasando por un momento muy tenso, como ya lo hemos visto en estas últimas semanas, tanto por las protestas en la calle entre la fuerza pública y los manifestantes, quienes desean un cierre del Congreso. Pero también está el hecho de que la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha tenido muy poca aceptación luego de su postulación. Pero además de todo esto, podemos ver cómo incluso han surgido choques diplomáticos entre el gobierno peruano con otros gobiernos en la región. Pues en este caso tenemos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que este choque se ha dado porque el expresidente peruano que hoy está privado de la libertad, Pedro Castillo, pidió asilo en México, al cual se le dio solo a su familia. Esto hizo enfurecer al gobierno peruano, por lo que incluso se decretó como persona no grata al embajador mexicano en el país, al señor Pablo Monroy Conesa. Pero esto tiene cuestiones que son muy graves y que incluso tienen algo que ver con un tema que seguro los bolivianos que nos escuchan posiblemente nos van a entender. ¿Y por qué digo bolivianos? Pues porque vamos a tener en cuenta a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, quien fue uno de los primeros organismos internacionales en reconocer a Dina Boluarte como presidenta, al igual que pasó con el reconocimiento de Yanis Áñez en el golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2019 en Bolivia. Pero para esto tenemos a nuestro invitado del día de hoy, quien es vocero de la Junta Nacional del Perú, editor y jefe de Editorial Talos, y es ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima, Alejandro Vázquez. Alejandro, bienvenido a Radio Sputnik. Por favor, explíquenos qué es lo que está pasando con todo esto y cómo se mezcla toda esta problemática México, Perú e incluso la OEA. Y seguramente las oligarquías peruanas también están acá metidas, que de seguro tienen alguna intención.
En esta oportunidad yo les voy a hacer algunos comentarios y precisiones sobre las palabras que ha dado el presidente Manuel López Obrador sobre el accionar que ha tomado el actual gobierno de Dina Boluarte en Perú. Primero que nada, declarar persona non grata al embajador mexicano radicado en Perú y luego decidir expulsarlo. Entonces el presidente Manuel López Obrador ha mencionado que ellos no harán eso, no tienen ninguna intención de romper relaciones diplomáticas con Perú y que al final de sus comentarios él menciona que hay una distinción entre el pueblo peruano y las élites políticas y económicas que actualmente están manejando Perú, que ellos tienen su asiento territorial básicamente en Lima, ¿no? Y ahí está su centro de operaciones. Bueno, es importante aquí mencionar que la figura de Dina Boluarte está bastante no solo cuestionada, sino también carece de apoyo popular, no solo dentro de Perú, sino también dentro de la misma región. Dentro de Perú, obviamente, que tiene sectores que son bastante opositores a ella, que normalmente son sectores del núcleo más duro de apoyo a Pedro Castillo, aunque también tiene otros sectores que serían de izquierdas, ¿no? Incluso también hay algunos sectores de derechas que están cuestionando el proceder del actual gobierno. Aunque son muy pocos, cabe la importancia mencionar, ¿no? Para demostrar así, darnos una pintada de cómo más o menos está el ambiente en Perú. Bueno, sobre la figura de Dina Boluarte, ella entró junto con Pedro Castillo al poder, siendo su vicepresidenta, y ambos se inscribieron en el partido Perú Libre para lograr. Sin embargo, por temas de conducta e irregularidades dentro del partido, el presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, decidió expulsarla y declararla como una persona, más que nada, una oportunista. Entonces, cuando ella menciona que en el momento que Pedro Castillo se vaya, ella también decidiría irse junto con él, vemos ahí que simplemente fue una clara maniobra política para calmar las aguas, ¿no? Calmar las especulaciones en torno a su persona, seguir dentro del círculo de Pedro Castillo y así eventualmente lograr tener una cuota de poder. Sobre Dina Boluarte también hay que mencionar que ella ha sido validada por la OEA. En el momento que ella asumió el poder, la OEA dio su visto bueno al nuevo gobierno y a su nueva elección del Ejecutivo. Y sin embargo, La OEA misma, una semana antes, había enviado monitores internacionales para ver temas de corrupción y gobernabilidad en torno al gobierno de Pedro Castillo, y ello también en conjunto con la prensa internacional. Sin embargo, a pesar de esto, en el momento que Dina Boluarte dio su golpe, ellos no dudaron en simplemente seguir apoyando ahí a Dina Boluarte. Además, también la figura de Dina Boluarte es bastante similar a la de Jeanine Añez, que también dio un golpe similar en Bolivia hace unos 3 años atrás. Solamente que Jeanine Añez era una figura de derecha, mientras que Dina Boluarte es una figura de izquierda. Sin embargo, la que une a ambas mujeres, ambas presidenta y expresidenta, sería estas maniobras de oportunismo político que tienen. Y también algo que hay que recalcar aquí es que también tiene el apoyo de los sectores de la élite política y económica de Perú. ¿Por qué? Porque justamente estas élites son las que siguen bastante los lineamientos que dan no solo los Estados Unidos, sino también su alianza del Atlántico del Norte. Ellos no tienen una visión separada, soberanista, independiente, por así decirlo, ¿no?, en la región. De hecho, la mentalidad que ellos tienen es bastante cortoplacista y hasta el día de hoy se mantiene. Desde la época de los barones del caucho, incluso tal vez un poco más atrás que ellos en nuestra historia republicana, esa élite financiera, política y económica hasta el día de hoy no ha sabido posicionar a Perú como una entidad, como un estado fuerte dentro de la región y que pueda competir de tú a tú con otros países como fuese en Chile, como fuese Brasil o México. Entonces, en esta situación en la que nos encontramos, este cortoplacismo, ¿no?, y no tener ningún plan a largo plazo para nuestra región, es que la élite financiera, económica y política de Perú es incapaz de plantear otra solución a los comentarios de Manuel López Obrador, que sea solo expulsar al embajador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, para los que no sabían o no lo recordaban, nosotros tenemos un contrato vigente por este recurso tan importante que es el gas natural de Perú, que lo llamamos el gas de camisea. Ellos tuvieron un contrato preferencial con tasas y precios preferenciales realizados por el gobierno de Alejandro Toledo y en ese momento su ministro de Economía y Finanzas, pero Pablo Kuczynski. Ambos son expresidentes y ambos también están involucrados en escándalos de corrupción, lavado de dinero, muchas cosas. Están involucrados en distintos temas ahí de malversación de fondos y todo ello. De hecho, si la élite política, financiera y económica de Perú, en consonancia con el actual gobierno de Dina Boluarte, quisieran verdaderamente incomodar al Manuel López Obrador y al gobierno de México, podrían apuntar a esto, ¿no?, a este contrato preferencial del gas de camisea y hablar de una renegociación de los precios por irregularidades en la forma en que se dio el contrato. Sin embargo, como he mencionado, ellos no tienen una visión a largo plazo de lo que es Perú, sino su visión es completamente cortoplacista y también no tienen ninguna intención de implementar medidas soberanistas, incluso con la actual crisis que estamos viviendo de los precios en hidrocarburos, fertilizantes y granos. Ellos no están interesados en buscar soluciones a esto, ¿no?, soluciones independientes y propias. Lo único que hacen es apegarse a los lineamientos que ellos siguen, que son mayormente dictados por América del Norte y su alianza del Atlántico del Norte, infelizmente. Sin embargo, hay que recalcar que esto también demuestra una oportunidad para futuros proyectos políticos en Perú, donde hay que recalcar y remarcar esta falta de planeamiento que tienen nuestras élites. Y que si queremos nosotros convertirnos en un Estado que tenga mayor capacidad de acción, mayor capacidad de maniobra, ¿no?, entre las diferentes alianzas que pueden haber, entre diferentes bloques geopolíticos y diferentes bloques económicos incluso, nunca lo vamos a lograr con ellos en el poder, infelizmente.
Muchas gracias, Alejandro, por esta explicación, la cual, vaya, la tendremos muy en cuenta para nuestras observaciones directas ahorita en Perú. Pero podemos concluir que lo que está pasando ahora en Perú tiene más aristas de lo que nos imaginábamos y seguramente iremos descubriendo cada vez más. Más teniendo en cuenta que Perú puede ser otro caso más de golpes de Estado que tienen el visto bueno de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Teniendo en cuenta que este país tiene un mercado de gas del cual muchos buscarán su beneficio. Pero como siempre desde Sputnik, seguiremos de cerca lo que pase en Perú.